Doy gracias a Dios de estar de vuelta en casa. ¿Cómo le fue con el predicador la semana pasada? ¿Le fue bien? ¿Me puedo ir más a menudo? Entonces, ustedes no me dan break, ¿verdad? Saludos, por supuesto, por parte del pastor Roy Alba en Perú y su familia. Pues de parte del pastor, su familia, la iglesia. Y de Israel, ya el hombre casado. ¿Ya vieron las fotos en Facebook y todo eso? Las fotos de Israel, casado, muy bien. Gracias a Dios les está yendo muy bien a los muchachos, pues solo llevan una semana de casados. Pero le damos gracias a Dios, me dieron la oportunidad de ir a Perú a oficiar la boda y para mí fue un privilegio, verdaderamente. Pues gracias a Dios, quiero dejarles saber también que no se olviden del compromiso que tenemos con Perú. Tenemos 4 iglesias que están operando en la sierra, en el área del Callejón de Huaylas, Ocarhuaz, Santa Rosa, Cochapampa, Poyor y un montón de lugares. Se está llevando el evangelio y mucha gente está recibiendo a Cristo. El pastor Víctor Huamanciza está pastoreando allá y allí está todavía fuerte y le damos gracias a Dios por él y su familia que han hecho el esfuerzo. Esta semana precisamente el pastor Roy Alba y su familia están otra vez allá en la sierra ministrando con un grupo de 60 coreanos que fueron a misiones. Pero eso no es nada. Yo estaba allí el fin de semana y fui a una actividad de 101 dálmatas, 101 coreanos que habían ministrando también en la ciudad de Lima y en Carhuaz y en la selva. Andaban por todos lados los coreanos. Andaban regados. Y eso, que ellos no hablan tanto español como usted y yo. Y tuve la oportunidad de compartir con ellos. Y es posible que el año que viene venga uno de esos coreanos por acá. A lo mejor lo dejamos predicar. Amén. Y entonces, quiero que se recuerden que tenemos la campaña bien sencilla. 5 para Perú. Cuando usted pueda, si usted puede, si usted quiere, si desea. Y si lo hace, hágalo diligentemente. 5 dolaritos que usted pueda poner en la ofrenda extra cada domingo o cada 2 domingos o cuando usted pueda. 5 dolaritos extra para seguir sosteniendo la obra allá. Tuve la oportunidad de llevarle también dinero para que sigan construyendo el segundo edificio del albergue de niños que se lo habían comido las termitas y están trabajando en eso, pues le llevé un dinero de parte de la iglesia para que ellos continúen. Así que no dejen de dar, tenemos un compromiso mensual con ellos y si Dios lo permite, ¿cuántos quieren ir a Perú? Pues yo el año que viene me voy para allá otra vez si ustedes me dejan, pero me quiero llevar a todos los que quieran ir para que vayamos y vayamos a la selva, para que los piquen los mosquitos. Allá no quieren ir, ¿verdad? Quieren ir a la montaña donde está fresquito, allá aire acondicionado, hay camas, hay agua caliente. ¿Allá quieren ir? Pues no los voy a llevar. ¿Ok? Pero sí tengan eso en mente y estén orando por Perú siempre. No se olvide porque tenemos trabajo y tenemos una relación muy estrecha con ellos. Y gracias a Dios estamos trabajando en eso. Y si Dios lo permite también el pastor Roy va a estar viajando acá a Estados Unidos en los próximos meses y nos puede dar un informe completo de todo lo que se está haciendo y cómo van las cosas. Allá me encontré el pastor Arroyo, le manda saludos a Chompiras y a todos ellos. ¿Verdad? El pastor Víctor y todos le mandan muchos saludos a ustedes. ¿Okay? Pero vamos a la palabra de Dios. Quiero invitarlos en Marcos capítulo 14 porque la introducción me va a tomar como 20 minutos y entonces ya no me quiero atrasar. Amén. Así que vamos a ver en Marcos capítulo 14, vamos a leer los versos del 12 al 26 y vamos a hablar de la cena del Señor y la importancia que tiene esta ordenanza que nos dejó nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bien, entonces vamos a leer primero y luego continuamos. En Marcos capítulo 14, comenzando en el verso 12, dice: el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, cuando se sacrificaba el cordero de la Pascua, sus discípulos le dijeron: ¿dónde quieres que vayamos y hagamos los preparativos para que comas la Pascua? Y envió a 2 de sus discípulos y les dijo: id a la ciudad y allí os saldrá al encuentro un hombre que lleva un cántaro de agua. Seguidle. Y donde él entre, decida al dueño de la casa: el maestro dice, ¿dónde está mi habitación en la que pueda comer la Pascua con mis discípulos? Y él os mostrará un gran aposento alto, amueblado y preparado. Haced los preparativos para nosotros allí. Salieron pues los discípulos y llegaron a la ciudad y encontraron todo tal como él les había dicho y prepararon la Pascua. Al atardecer llegó él con los 12. Y estando sentados a la mesa, comiendo, Jesús dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come pan conmigo, o el que come conmigo. Ellos comenzaron a entristecerse y a decirse uno por uno, detalle, uno por uno: ¿acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? ¿Acaso soy yo? Y él les dijo: es uno de los doce, el que moja conmigo en el plato. Porque el Hijo del Hombre va tal y como está escrito de él. Pero ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre os es entregado. Mejor le fuera a ese hombre no haber nacido. Y mientras comían, tomó pan y habiéndolo bendecido, lo partió, se lo dio a ellos y dijo: tomad, esto es mi cuerpo. Y tomando una copa después de dar gracias, se la dio a ellos y todos bebieron de ella. Y les dijo: esta es mi sangre del nuevo pacto que es derramada por muchos. En verdad os digo, ya no beberé más del fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba nuevo en el reino de Dios. Después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Padre, en el nombre de Jesús, añade bendición a tu palabra. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y Señor. Noten que hay un detalle importante. En los cuatro evangelios nunca la palabra vino aparece en la cena del Señor. Siempre dice fruto de la vid. Yo no sé si eso es un dato interesante para ustedes, pero dice fruto de la vid. Nunca dice vino. Claro que tomaban vino, sí tomaban vino, pero lo mezclaban con agua también. Entonces, lo que quiero es que quedemos seguros, porque inclusive vemos que luego en Primera de Corintios el apóstol Pablo le escribe a la iglesia diciéndole: ustedes lo que van es a emborracharse, porque eso sí estaban tomando del bueno, ¿verdad? Y entonces hay que tener cuidado, ¿verdad? Nosotros no practicamos eso, usamos jugo de uva y punto. Amén. Porque no queremos que ninguno se vaya a caer por la escalera y nos demande. Amén. Bueno, pero de todas maneras, vamos a ver, en esta palabra hay tantas cosas, es importante. Y quiero hablar de la cena del Señor por varias razones. Una de ellas es que esta noche vamos a tener la cena del Señor. Vamos a tener bautismos, amén. Algunos se van a bautizar y luego vamos a tener la cena del Señor. Y es importante que nosotros sepamos qué significa. Y no solo eso, algunos de ustedes han sido cristianos desde que Noé se bajó del arca y nunca vienen a la cena del Señor. Eso es triste. Yo espero que de en adelante eso cambie. Ah, ya algunos dijeron, hoy nos van a dar. Pero vamos a hablar. Primero que nada, cuando Jesús le dice a ellos que busquen el lugar y le da instrucciones y todo, es porque hay una cierta preparación. Y la preparación es para lo que llaman la Pascua o el Passover. La Pascua. ¿Qué era la Pascua? Esta era la fiesta de los panes sin levadura que menciona allí. ¿Por qué? Porque el pan se hacía sin levadura porque no había tiempo para dejar leudar la masa que creciera y se expandiera y hacer todo eso, sino que era así. La comieron en apuros. Entonces había que buscar también. En Éxodo capítulo 2 está todo explicado, pero le voy a dar así una sinopsis panorámica o algo de lo que es. Y se celebraba en el primer mes, en el día 14 del primer mes del calendario judío, que viene siendo como más o menos abril. Mire esto, la Pascua, se sacrificaba el cordero más o menos en abril. Más o menos en abril nosotros que celebramos la muerte, o hacemos memoria de la muerte de nuestro Señor, que es el cordero pascual nuestro, el que fue sacrificado por nosotros. Esta es una fiesta donde se conmemora la salida de Egipto, la salida de la esclavitud en Egipto por 400 años. Y entonces Dios le dice a Moisés y le da instrucciones: después de las 10 plagas, quiero que se vistan, quiero que agarren sus bastones, agarren todo y ciñanse como si fueran a caminar, a salir. Pónganse la chancleta bien y apriétense porque van a salir, pero van a comer corriendo. Pasen por el servicarro y coman rapidito, ¿verdad? Esto es así. Van a salir de Egipto. Y por supuesto, algunas de las regulaciones o reglas de la Pascua era que tenían que escoger a un corderito. Este corderito tenía que ser un cordero sin mancha. ¡Wow! Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Cordero sin mancha. Un cordero sin mancha. Este cordero lo tenían que escoger 4 días antes. Quiere decir que iban y buscaban este corderito y se lo llevaban a la casa y vivía con ellos 4 días. ¿Usted se puede imaginar a los muchachitos? ¡Mascota! Algunos de ellos le pondrían hasta nombre a ese corderito. ¿Y quién iba a decir, o quién no diría, que los niños después de 4 días, ay, no lo mate, papi? Y papá decía, disfrútelo ahora porque mañana lo vamos a disfrutar, no lo vamos a comer. ¡Wow! ¡Qué triste, ¿verdad? Algunos niños están pensando, ay, ¿qué es esto que dice el pastor? Pero este animal lo cocinaban y al fuego, comían hierbas amargas con esto. Y estas hierbas amargas era como símbolo del tiempo que habían pasado en la esclavitud y muchos significados en todo esto, ¿verdad? Andaban vestidos, listos para irse. Y fueron llamados a hacer esto como una ordenanza de Dios. Imagínense que el que no participara de la Pascua moría. Y le dijo, tomen sangre de la de ese cordero inmolado y póngalo en el dintel y en los postes de su casa. Porque va a pasar el ángel de la muerte. Y cuando pase el ángel de la muerte, si hay sangre en los postes de tu casa, serás salvo. Pero si no hay sangre, vas a morir. Imagínense si yo le dijera a usted, si viene a la cena del Señor, va a vivir. Si no viene, va a morir. ¿Algunos se animan a venir esta noche ahora? Aleluya. No, no se van a morir, tranquilo. Estamos bajo la gracia, gracias a Dios, amén. Ah, pensar en eso. Pero es importante que usted sepa que sin la sangre de Cristo, usted es muerto. Solo la sangre de Cristo lo puede cubrir de la muerte. Y no estoy hablando de la muerte de ir a la tumba, estoy hablando de la muerte de separación de Dios eterna en el infierno. Solamente cuando la sangre de Cristo Jesús se ha aplicado a tu vida. La familia tenía que juntarse toda en su casa y encerrarse y poner la sangre para estar seguro que estaban cubiertos. La palabra de Dios dice que su amor cubre multitud de pecados y su amor fue a través del sacrificio del Cordero con su sangre preciosa. Otra vez, esto es otra de las panorámicas que nos da el Antiguo Testamento acerca de Jesús, el que había de venir, el Mesías, a través del cual nosotros nos podemos esconder de la ira de Dios. Porque cuando pase la ira de Dios, si usted es hijo de Él, no le aplica. Porque usted está marcado por la sangre de Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Eso es bueno. Usted ha sido lavado por la sangre de Cristo, sus pecados han sido lavados por siempre por la sangre de Cristo, y eso nos ayuda a nosotros y nos esconde de la ira de Dios. Ahora, quiero que sepa una cosa, el ir a buscar un animalito y tenerlo en la casa no era suficiente, había que matarlo y había que comerlo. Yo le digo a muchos de ustedes, a mí no me importa cuánto usted ande con este libro debajo del brazo, cuánto usted lo cargue y se lo ponga en el pecho. Y cuánto usted lo tenga en el dash de su carro abierto así. A Juan 3:16. O donde quiera que usted lo tenga en la mesita de noche. De nada le sirve este libro si usted no lo internaliza. Si no lo lleva dentro de su corazón. Y lo mismo es la verdad cuando hablamos de Jesús. Por supuesto, si no lo lleva en su corazón, usted no está cubierto. Y yo espero que hoy, si alguno de ustedes se encuentra en la situación precaria de no tener una relación con Cristo, que hoy sea el día que usted se torne a Él, porque Él tiene la mesa puesta y preparada y le ofrece hoy el pan de vida. Si usted recibe a Jesús, la Biblia dice claramente en Juan capítulo 1 en el verso 12, porque a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser llamados hijos de Dios. Los hijos de Dios no son todos, solamente los que reciben a Jesús, porque que escuchen el llamado y responden al llamado al arrepentimiento. Y hay muchas otras cosas que pudiéramos decir acerca de la Pascua en el Antiguo Testamento, pero yo lo voy a dejar que ustedes lean Éxodo y el capítulo 12 y ustedes pueden ver eso por su cuenta. Pero Jesús es nuestro Salvador, es el Cristo, el Mesías, y sin Él usted se encuentra parado frente a la, no solo el juicio de Dios, sino la ira de Dios. Y solo la gracia de Dios lo puede salvar, y esa gracia es a través de la sangre. Hay gente que no le gusta que se hable de sangre, ¿verdad? Porque eso, uy, no tan feo. Pero la verdad es que nuestra creencia, nuestro cristianismo está basado precisamente eso, en el derramamiento de sangre. Hebreos 9:22 dice que sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecado. No hay perdón. Efesios capítulo 1 en el verso 7 dice: en Él tenemos redención, ¿mediante qué? Mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados según la riqueza de su gracia. La sangre de Cristo Jesús es lo único que nos puede reconciliar con Dios. Lo único que nos puede reconciliar con un Dios santo y perfecto. Así que yo mejor me atengo a la sangre, predico la sangre, hablo de la sangre y me sigo regocijando en la sangre de Cristo Jesús. ¿Qué me puede dar perdón? Solo de Jesús la sangre. Bueno, de todas maneras, Jesús entonces nos dijo a nosotros que hiciéramos así como Él instituyó. Lo que Él hizo con los discípulos, nos los dejó a nosotros como institución, como ordenanza, para que nosotros entonces lo practiquemos y lo hagamos. ¿En qué? En memoria de Él. Usted hace algo en memoria de Él. Por eso es importante que usted tome la cena del Señor como algo serio y que usted participe de ella. Porque todo lo que decimos ser salvos en la sangre de Cristo Jesús, no deberíamos faltar nunca, jamás. Cada vez que se reúne el pueblo de Dios para servir el pan y el jugo que representan ese sacrificio. Es importante que usted le dé importancia a esto. Esto no es un picnic, no es nada por el estilo, no es una comida cualquiera con los hermanos de la iglesia. Esto no es un tiempito ahí de yo puedo orar en mi casa. No, es un tiempo para reunirse en el cuerpo, para recordar lo que Cristo sufrió en el cuerpo y su sangre derramada. Y es importante que lo tomemos en serio como una ordenanza. ¿Cuántos de ustedes saben que en este pueblo y en muchos hay ordenanzas que seguir? Por ejemplo, una de ellas es el ruido, ¿verdad? ¿Cuántos de ustedes sabían que a las 9 de la noche se supone que usted pare toda la fiesta y baje la música? ¿Sabe usted eso? A las 9 de la noche, ¿verdad? Ok, yo le doy gracias a Dios por esa ordenanza, porque yo tengo una de vecinos fiesteros. Alrededor de mi casa siempre soy, ¿verdad? Todos los fines de semana hay una fiesta. Pero le doy gracias también a Dios por un vecino que tengo aquí al lado, que a las 8:59 ya marcó el número de la policía. Solo le falta hundir el botón verde, es así. Very good. Si paró la música bien y si no, venga, ahí mismo llama. Y mejor que llame él que yo. Pero hay que seguir porque es una ordenanza municipal que usted no puede hacer ruido después de las 9 de la noche. ¿Verdad? Entonces, si a usted está haciendo ruido en su casa, y mire, nos ha pasado hasta en las células, amén, nos han llamado la policía en algunas casas porque dicen que invadimos toda la cuadra con carros. Y viene el policía a medir a ver dónde están parqueados. No, ordenanzas. Y nos podemos meter en problemas, tengan cuidado. Pero no deje de ir. Pero algunos te dicen, ah, no, pues no puedo irme a un ticket. No, vaya de todas maneras. Deje el carro por allá y camine. Eso le hace falta a uno, ¿verdad? Pero la idea es que hay que seguir las ordenanzas. Si a usted le llama a la policía por estar haciendo ruido, ¿qué usted le va a decir a la policía? I'm sorry, pero yo quiero oír música hoy. ¿Usted sabe a quién le van a llamar? A doña Chacha. ¡Cha-cha! Se lo llevaron. ¿Lo llevan preso? ¿Qué tal si yo le dijera, no venga a la cena del Señor, lo va a buscar a su casa y lo va a meter preso? Es una ordenanza de Cristo. Ahora no nos reímos. Por eso es importante que respetemos la ordenanza y la sigamos al pie de la letra. Yo quiero explicarte un poco acerca de eso. Le dije que la introducción iba a tomar como 20 minutos y van 15. Así que hoy les quiero decir, bien, con mucho cuidado, primordialmente, espero que al final de este mensaje, si usted es cristiano, usted comience a hacer de la cena del Señor un hábito y que usted no deje de venir nunca, que yo los vea a todos aquí el día de la cena del Señor y que usted aprenda a apreciar ese derramamiento de sangre, ese sacrificio, cumpliendo con la ordenanza de Cristo. Y también, que al final de este mensaje, si alguno de ustedes todavía no ha comenzado una relación personal con Cristo, que hoy sea su día. Pensemos en esto. Vamos a ver cómo sucedió. Primero, la preparación. Número uno, la preparación. Se comienzan los preparativos. En el verso 13 al 16, Jesús los envía envía a dos discípulos y le dice que vayan a la ciudad. Le dijo que allí le iba a salir un hombre con un cántaro de agua y que lo siguieran a él, que cuando llegara al lugar iba a ser un aposento alto, ya preparado, amueblado y listo para tener la cena. Wow. Yo quiero que usted sepa una cosa para comenzar. Jesús conoce todo. Él es omnisciente, conoce todo. Cuando miramos en Lucas capítulo 22 en el verso 8, que es el mismo relato, pero desde la perspectiva del médico, Lucas dice que estos dos discípulos eran Pedro y Juan. Pedro y Juan. Envió a dos discípulos. Atienda bien a los detalles, porque eso es bien importante. Fueron dos discípulos. No mandó a uno, mandó a dos. Estos dos tuvieron que haber ido al templo, donde estaban los vendedores, porque como era tiempo de la Pascua, venían miles y miles de personas a la ciudad para ir al templo, para hacer su sacrificio, y tenían que traer un animal. Mucha gente, como viajaba largas distancias, no podían traer un animalito por tanto tiempo, lo venían y lo compraban alrededor del templo, que estaban vendiendo todo lo necesario para el sacrificio. Entonces quiere decir que Pedro y Juan tuvieron que haber ido cerca del templo a comprar un corderito y comprarlo sin mancha, listo para el sacrificio. Fueron y compraron, me imagino que fueron y compraron las hierbas, compraron el pan, compraron todo de una vez y se fueron a hacerlo. Ahora, ¿por qué esto es tan importante? Yo quiero que miremos un par de detalles aquí. Lo primero es que Jesús todo lo cumple al pie de la letra. Jesús cumple toda la ley. Y Jesús es perfecto en cada detalle de su plan. Mire esto. Primeramente, usted no puede caminar. Pedro y Juan no podían ir a hacer lo que le diera la gana. Tenían que seguir el patrón, tenían que seguir las normas de Dios y seguir lo que Jesús le había dicho para que todo saliera como Jesús lo había planeado, como Él quería que lo prepararan. Lo mismo sucede en su vida. Muchos de nosotros cristianos queremos ser cristianos, queremos que Cristo nos bendiga, queremos que Él nos acompañe, nos ayude, pero queremos ir por el camino que nosotros queremos y hacer las cosas como nosotros queremos. La Biblia no dice hágase mi voluntad, sino hágase tu voluntad. Así como en los cielos, aquí en la tierra. Amén. Es importante. Mire los detalles. Primero, les dice que vayan a la ciudad y cuando vean un hombre cargando un cántaro de agua. Ahí está el primer detalle. Nunca se iba a ver un hombre cargando un cántaro de agua. Porque yo estoy seguro que si usted, a mí, Jesús me dice, vaya a la ciudad y donde vea un hombre con un cántaro de agua, sígalo. Yo voy a decir, ¿cuántos hombres con cántaro de agua va a haber en la ciudad? Pero ellos sabían. ¿Por qué? Porque en esta sociedad solo la mujer cargaba el cántaro de agua. Un hombre cargar el cántaro de agua era una desgracia. El hombre no acostumbraba a cargar el cántaro de agua, solo hacían las mujeres. ¡Wow! El hombre podía andar con una bolsa de esas de cuero, ¿verdad? Una bota con el agua o con lo que fuera, pero nunca lo iba a ver con un cántaro. Entonces ya sabemos que hay un detalle especial y único que Jesús le dijo, van a ver un hombre con un cántaro de agua. ¡Wow! Pedro y Juan tenían que saber, ¿what? ¿De veras? Bueno, y después le dice, síganlo porque donde él vaya hay un aposento alto ya preparado, amueblado y listo. Dígale, el maestro lo necesita. ¿Qué maestro? Bueno, tal vez lo reconocían porque eran discípulos de él y todo. Pero eso se van y encuentran lo que le había dicho Jesús. Y en la superficie, estas instrucciones parecen un poquito triviales o un poquito vagas, pero podemos ver la omnisciencia, el conocimiento total y perfecto de Jesús en cada situación y en todo lugar. Él sabía que se iban a encontrar con ese hombre. Él sabía que el lugar estaba preparado y que era para él. Él sabía también que se necesitaban dos personas para llevar el cordero de sacrificio. Era ilegal ir a comprar el cordero solo. ¿Sabe usted eso? No podía ir un hombre a buscar el corderito, tenían que ir dos, por norma. Jesús sigue todas las normas. Jesús no vino al mundo a romper las reglas, vino a cumplir con las reglas. Eso es lo importante que tenemos que saber. Y él tiene el conocimiento perfecto. Y cuando llegaron a la casa, encontraron todo perfectamente como lo necesitaban. Por eso yo te quiero animar. Cuando tú lees la Biblia, cuando tú recibes instrucción de tu pastor, cuando recibes instrucción de tus maestros, cuando recibes instrucción de tu líder en Cristo, obedece, ve donde te dijeron, haz lo que se te dice, obedece, porque créeme, vas a encontrar la bendición de Dios ya preparada para ti también. Vas a encontrarte con Jesús en el lugar adecuado. Es necesario que hagas eso. Porque Él está en todo lugar, Él lo ve todo, Él está en todo. Ahora mismo Él está aquí ayudándome a mí a predicar. Él está allí sentado con usted ayudándole a escuchar. Él está en otra iglesia haciendo lo mismo. Él está allá afuera con el que va manejando. Él está allá con el que va en todo lugar, en todo tiempo, a la misma vez. ¿Se imagina? Así es el conocimiento de Dios. Dice la Biblia que Él conoce a los cabellos, contaditos los que tienen en la cabeza, muchos o pocos. Él sabe cada hoja que se cae de un árbol. ¿A quién le interesa eso? Pero Dios lo sabe. Y Dios nos presenta este tipo de metáforas y de analogías para que entendamos que Él conoce todo lo que está en tu corazón. A Él no se le pasa una de las que tú tienes allá escondidas. Todo lo conoce. En Proverbios capítulo 15, en el verso 3 dice: en todo lugar están los ojos del Señor, observando a malos y buenos. Ah, por un momento. No se trata solamente, porque cuando vemos este verso pensamos en un Dios que está así desde el cielo. Allá anda Wendy. Mira Luis. Oh. ¿Y es Julio? ¿Qué haces allí? Mire, lo más interesante no es que Dios no solamente nos ve de afuera hacia adentro, sino que Dios está mirándonos de adentro hacia afuera. Él conoce todo lo que está dentro de nosotros antes de que nosotros lo pensemos, dice la Biblia. Cosa tan tremenda. Entonces, debemos nosotros, yo le doy gracias a Dios que Él conoce todo. Y yo no, porque si yo conozco todo, yo lo daño. Y Él todo lo arregla, amén. Eso es lo importante. Nosotros necesitamos entonces saber que Él lo conoce todo. Notemos ese detalle. Jesús todo lo sabía, todo lo tenía. Jesús, mira, otra cosa. Jesús le pudo haber dicho a los discípulos: vayan a tal casa, la casa roja, con las persianas blancas, donde está la señora barriendo en la calle allí todos los días, la van a ver. Y vayan allí, que allí es. Le pudo haber dado instrucciones específicas, pero Jesús no le dijo. Mire que Jesús es tan inteligente y como todo lo conoce, le dice a ellos: vayan a la ciudad. Vean un hombre con un cántaro de agua, síganlo a él, él los va a llevar a la casa. Me imagino, si hubiese sido yo, dame la dirección, brother. Sí, tengo GPS. ¿Para qué tanta traba? ¿Sabe por qué? Jesús es tan astuto, tan sabio. Él sabía, y yo pienso lo siguiente, que si Él le dice a ellos dónde iban a preparar, mire, ¿usted sabe quién estaba allí con los radares prendidos? Judas. Ah, ¿en el 230 de Belmont Boulevard va a ser la reunión? Sacerdotes, aparezcanse al 230, que allí va a llegar el tipo. Y Jesús se iba a dejar apresar. Jesús ya sabía que iba a la cruz. Pero Él sabía que Él tenía un propósito de hacer algo antes de irse. Y no había Judas ni diablo que lo pudiera detener. Qué astuto, ¿verdad? Entonces yo pienso que fue por eso. Porque lo hubiesen estado esperando allí. Por eso no le dio todos los detalles. Imagínense, si Judas llega a saber ahí mismo, llama a los sacerdotes. Jesús nos guía a la comunión con Él. Y de hecho, lo que estaba haciendo Jesús dirigiendo a los discípulos era para que llegaran a un lugar a encontrarse con ¿quién? Con Él. Para Él tener intimidad con ellos, para que pudieran tener un tiempo a solas ellos. Y quería reunirse con ellos para enseñarles lecciones que le iban a servir para el resto de su vida. En esta reunión era tan importante. Pero te digo, cuando hacemos memoria de la muerte de Jesucristo, cuando tenemos la cena del Señor, es tan importante que vengas. Jesús estaba por revelarle algo tan íntimo y tan personal. Jesús estaba trabajando en secreto en ellos. Y Él quiere trabajar en secreto en tu corazón también. Que te encuentres con Él en intimidad personal, a solas. Y yo creo que cuando venimos a la cena del Señor, tenemos como un pedacito de privacidad con Él. Cuando tenemos ese jugo en la mano, cuando tenemos ese pan en la mano, si usted verdaderamente medita, eso le da una oportunidad de tener un tiempo íntimo con Él, único y especial. Y eso es lo que Él quiere. Cristo quiere guiarte a la comunión, Cristo quiere guiarte a la mesa, donde Él quiere compartir contigo, donde Él ofrece su cuerpo y ofrece su sangre para ti y para mí. Y así hicieron Pedro y Juan y lograron encontrar y prepararon. Ahora yo te voy a decir una cosa, yo espero que así como Pedro y Juan sigas las direcciones de Dios y no te pierdas y llegues a la cena del Señor. Amén. El problema, vamos a hablar de un problema, porque en la vida siempre hay problemas. Y allí hubo un problema también. ¿Y cuál era el problema? que Jesús fue traicionado por uno que lo siguió, pero no le creyó. Quiero que entiendas una cosa. Judas siguió a Jesús de bien cerca por casi 3 años o más. Lo siguió de bien cerca, pero no le creyó. No le creyó. No le creyó porque si lo hubiese creído, también hubiese recibido la gracia a través del arrepentimiento. Llegaron a celebrar la Pascua y cuando miramos el verso 17 y 18, dice: al atardecer llegó él con los 12 y estando sentados a la mesa comiendo Jesús, dijo: en verdad os digo que uno de vosotros me entregará, el que come conmigo. Algo pasó allí. Y yo sé que no están todos los detalles allí, pero en otros lugares como en Lucas y en Mateo vemos más detalles de cuando Jesús toma el bocado del pan, lo moja y se lo da a Judas. Judas lo toma y Judas se va y traiciona a Jesús. Algo pasó allí, pero también pasó otra cosa, y es que Jesús se humilló. Jesús tomó la condición de más baja de siervo y le lavó los pies. ¿Recuerda eso? Durante la cena, Jesús decidió ponerse en el lugar más bajo que se podía conocer para un siervo, un esclavo, y fue y le lavó los pies a los discípulos. Esos son otros 20 pesos, esa se la predico otro día porque es bien linda. Pero Jesús, quiero que sepa, mire esto, primero viene el anunciamiento. Jesús anuncia que lo van a traicionar. Después que le lava los pies a los discípulos, le cae la bomba. Jesús le dice: alguien me va a traicionar. Y el traidor, por supuesto, su identidad, Judas. Pero luego viene el asombro antes de eso. Antes de que se supiera que era Judas, viene el asombro de todos ellos. ¿Cómo puede ser que te van a traicionar? Y todos empiezan a mirar. Soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo, soy yo. Todos, dice la Biblia, uno por uno. El asombro. Pero luego viene la apelación de Jesús. Y aquí es donde yo quiero llegar. Mire esto. Jesús es tan hermoso. Mire lo que hace con Judas. Le da la oportunidad finalmente, por última vez, para que se arrepienta. Le voy a decir por qué. Cuando miramos en Juan capítulo 13, podemos ver esto un poquito más detallado, digamos. Pero no vamos a ir allá, se lo voy a contar. Primero, que Jesús le da el bocado a Judas. Yo quiero que usted sepa que el bocado era un pedacito de pan que uno arrancaba y lo mojaba en una mezcla de frutas, like jelly, como una jalea, ¿ok? Y uno lo ponía en las frutas y se comía ese bocado. Ahora, quiero que entienda una cosa, porque el acto de usted como anfitrión, si yo lo invitara a mi casa y yo fuera judío en una fiesta como esta, y yo le digo: hermano Javier, venga a mi casa, invito a todos, un montón de gente, pero tomo ese pedacito de pan, lo mojo allí y le hago al hermano Javier, tenga, y se lo doy a él. Es el acto de respeto, honor y de amor más grande que le puede dar un anfitrión a un visitante. ¡Wow! Y eso fue lo que Jesús hizo con Judas. Sabía lo que tenía en su corazón y sin embargo le da la última oportunidad. Todos ellos sabían esto, eso eran reglas judías que todo el mundo conocía, que si el dueño de la casa te ofrecía un bocadito, te estaba dando todo el honor, el respeto como el mejor huésped de la casa, el más importante. Y eso fue lo que hizo Jesús con Judas. Ahora dígame usted si Jesús no le dio oportunidad a Judas de arrepentirse. Claro, le digo una cosa, que si Judas se arrepiente, como quiera, Jesús iba a ir a la cruz. Porque no fueron los romanos, no fue Judas, no fueron los sacerdotes. Fue Cristo quien dio su vida por su cuenta, por su voluntad propia. Por usted y por mí. Nadie lo obligó. Entonces, cuando miramos esto, nos ponemos a pensar en lo siguiente. Quiero que piensen esta. Ustedes, cuando hemos hecho los dramas aquí de la iglesia, ustedes han visto cómo hacemos la cena del Señor acá. Bien bonito. Pero quiero que tenga esto en mente. La gente cuando iba a comer, como la mesa era bien bajita, era una cosa bajita, se recuestan en el piso. Y siempre se recuesta hacia la izquierda. ¿Ok? Y se apoya en la izquierda. ¿Por qué? Porque con la derecha come. ¿Ok? La Biblia dice en Juan capítulo 13 que el discípulo amado, ¿quién es? Juan, estaba recostado del pecho de Jesús. ¿Sabe qué significa eso? Que Jesús está recostado así frente a la comida y Juan está recostado aquí enfrente de él con la cabeza aquí. O sea, como si fuera su niño. Ahora, pónganse a pensar, si usted está recostado y tiene a alguien recostado en su pecho y usted está comiendo, ¿cómo va a ser para darle al otro? ¿Sabe qué me deja saber eso a mí? ¿Sabe dónde estaba Judas? Aquí mismo. Quiere decir que tan cerca estaba Juan de Jesús como lo estaba Judas. Así como Juan podía recostar su cabeza en Jesús, Jesús podía recostar su cabeza en Judas. Hay mucha gente que anda bien cerca de la iglesia. No se pierden una reunión. Son fieles. Hasta sacan del bolsillo y dan generosamente. Siempre llegan a la célula. Están en todo. Participan, ayudan, dan la mano. Están tan cercanos a todo, pero su corazón está lejos de una relación personal con Jesús. Judas estuvo así por 3 años y medio. Y Jesús le dio su última oportunidad. Y no la pudo aprovechar. Quiero decirte que si de alguna manera hoy tú te das cuenta que estás aquí, pero no estás en Cristo, hoy no solamente puedes estar aquí, puedes estar en Cristo. Y todos los días puedes disfrutar con Él. Hay gente que está tan perdido como Judas, pero están en las iglesias. Y es tiempo de que se den cuenta. Ojalá que este pequeño bocado de la palabra que le estoy ofreciendo hoy les sirva para que se convierta en el huésped de honor de Jesús hoy y pueda recibir gracia sobre gracia. Vivir sin Jesús le va a llevar al infierno. Quiero ser claro con esto. Mire las palabras de Jesús en el verso 21. Pero ¡ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado! Mejor le fuera a ese hombre, ¿qué? No haber nacido. Mire, vivir una vida entera, puede ser hasta de 100 años, pero sin Cristo, mejor te vale no haber nacido, porque sin Cristo no vale la pena vivir. Mejor es morir con Cristo y en Cristo que vivir sin Él. Judas lo hubiese ido mejor si no hubiese nacido. Imagínense. Mejor lo hubiese sido no haber nacido. Y eso es la realidad para toda persona que está vivo sobre esta tierra. Y tenemos que comprender eso. Al otro lado de la puerta de la muerte, o estás con Cristo o estás perdido eternamente. Morir sin Cristo significa perder tu alma en el infierno eternamente. Y de hecho eso es un lugar horrible. ¿Cuántos quieren ir al infierno? Nadie quiere ir, es que nadie quiere ir. Mire, yo le quisiera llevar a cada versículo, pero es demasiado. Pero le voy a decir lo que dice la Biblia en Mateo, en Lucas, en Tesalonicenses, en Apocalipsis, en Mateo, Tesalonicenses otra vez. Pero le voy a decir lo que dice. Primero, es un lugar de castigo. Segundo, es un lugar de fuego. Tercero, es un lugar de sed. Cuarto, es un lugar de dolor. Quinto, es un lugar de ira. Número 6, es un lugar de frustración y enojo. Y número 7, es un lugar de separación eterna de Dios y de todo lo que es bueno. ¿Quién quiere ir para allá? Nadie. El infierno es un lugar al que tú no quieres ir. Y Jesús le dio otra vez esa oportunidad. Jesús vino a morir en la cruz y se levantó de la tumba con poder para demostrar que sí se puede vivir eternamente, que sí se puede tener una relación con el Padre. Murió en esa cruz por tu pecado y por el mío para darnos vida eterna. Y es tiempo de que honremos eso. Nos dio su palabra para que tuviéramos el Evangelio. Nos dio su Espíritu para que nos dé convicción de que necesitamos de Él. Y usted sabe, probablemente usted conoce a alguien que no tiene a Cristo y puede pensar en miles cosas que lo detienen, ¿verdad? Ese no quiere recibir a Cristo por esto, por esto, por esto. Usted piensa en miles de razones. ¿Quiere que le dé la una razón que todo aquel que no recibe a Cristo tiene? La única razón por la que la persona no acepta a Cristo es ¿por qué? Por ellos mismos. Ellos son el mismo obstáculo de su vida. Porque han puesto su vida, su yo delante de Dios, antes de Dios. La única manera, la única razón por la cual la gente no acepta a Cristo es por su culpa, por sí mismos. Y Él te da la oportunidad de venir a Él. Y esa es la proposición que Él te hace. Para terminar, Jesús dice: coman del pan, que representa su cuerpo, y tomen de la copa, que representa su sangre. Cuando tomó el pan, Jesús lo partió y dijo: ese es un nuevo pacto, ese es mi cuerpo que es partido. ¿Por quién? Por ustedes. De hecho, cuando se hacía la Pascua, eso no era lo que se decía, porque eso lo instituyó Jesús. Antes, Jesús tuvo que haber dicho lo siguiente para seguir la Pascua. Jesús tuvo que haber dicho: alabado seas tú, oh Dios y soberano del mundo, quien causa el pan, el brotar del pan de la tierra. O sea, el que causa que el pan venga de la tierra. Eso era lo que Jesús tenía que decir. Y lo dijo probablemente, porque Él sigue la Pascua. Pero luego le dice: pero yo les digo, este es un nuevo pacto, mi cuerpo que es partido por vosotros. Interesante que Él tenía que decir del pan que brota de la tierra. Déjame decir una cosa: Jesús vino a la tierra y se hizo hombre, tomó un cuerpo. Y cuando tomó ese cuerpo, lo hizo en un pequeño pueblito llamado Belén. Y Belén significa casa del pan. De Belén brotó el pan de vida en esta tierra. Y todo lo que Jesús hizo, lo hizo en cuerpo. Predicó en el cuerpo, sanó en el cuerpo, caminó en el cuerpo, comió en el cuerpo, murió en el cuerpo, resucitó en el cuerpo, subió en el cuerpo y volverá en el cuerpo. Por eso es tan importante cuando Él dice: este es mi cuerpo que por vosotros es partido, para que lo hagan en memoria de mí. Lo dijo en Lucas capítulo 22, dice: hagan esto en memoria de mí. Hagan esto, esa es la orden. Y Jesús nos da a nosotros a participar de su quebrantamiento. Él fue quebrantado por tus pecados. La Biblia dice que fue mutilado. La Biblia dice que fue azotado. La Biblia dice tantas cosas, y todo por ti y por mí. Y Él dice: tomad, este es mi cuerpo. Y por último dice: toma también de la copa que representa mi sangre. Y le da un nuevo significado. Porque esta sangre de este pacto ya no es una sangre que te ayuda a salir de una esclavitud del pecado y después tienes que matar otro animal el año que viene y otro animal el año que viene. No, este cordero perfecto, Jesucristo, murió una vez y por todos sus pecados, pasado, presente y futuro. Increíble. Sangre que fue derramada por muchos. Y esta sangre, piensa en la copa. El jugo de uva, ¿cómo se hace? Se tienen que tomar las uvas, arrancarlas, tirarlas en un pozo y luego pisotearlas hasta extraerle el jugo, aplastadas, hasta extraerle todo lo posible. Y cuando Jesús levanta esa copa y dice: esta es mi sangre, piensa en todo el abuso, cuán aplastado, cuán maltratado tuvo que ser para que pudiéramos tomar de esa copa. Por eso es tan importante que usted venga y tome de la copa cuando está disponible. Y haga memoria de lo que Cristo hizo por usted derramando esa sangre preciosa, porque Él fue mutilado por tus pecados y los míos. Ojalá que tengamos en mente de ahora en adelante el no fallarle y el estar aquí en la cena del Señor y disfrutar del compañerismo de unos con los otros y con Él, tomar el pan juntos, la copa juntos y recordar lo que Cristo hizo por nosotros. Al final de todo, en el verso 25 dice: de cierto os digo que no tomaré más este fruto de la vida hasta que venga en el reino de Dios. Y va a haber un día en el cual nosotros nos vamos a reunir con Él. Amén. Y vamos a celebrar con Él. Pero Él te está invitando a la mesa ahora. Te está invitando a tomar de esta mesa hoy. Te animo a que participes. Ellos no sabían lo que iba a pasar cuando salieran de allí, pero Jesús sí sabía. Porque era el plan del Padre. Jesús sabía que Él era la única esperanza para ellos. Jesús sabía que era lo único que los iba a poder salvar. Jesús sabía que te amaba a ti. Jesús sabía que me amaba a mí. Jesús sabía que a Él sí le importaba la vida de estos seres humanos. Él sabía que era la única manera de hacerlo. Y a pesar de todo lo hizo. Ojalá que de hoy en adelante, con este pequeño bocado que nos ha ofrecido el Señor, te acuerdes de lo que es la cena del Señor y seas fiel. Y vengas y compartas, porque después de haber pagado tal precio Él, y puede ser que usted hoy esté aquí diciendo, yo quisiera participar. Le digo, ¿cómo? Primeramente, comience una relación de amor con Dios ahora mismo, a través de la sangre de Jesucristo.